Aquí comienza la Hora 2.2, 60 minutos de información, entretenimiento y conocimiento. Un programa realizado por las alumnas y alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
Hola y bienvenidos a la Hora 2.2, el magazine que cada miércoles, en riguroso directo y durante una hora, os trae toda la actualidad de esta gran ciudad llamada Tres Cantos. Programa número 21 ya de esta temporada. Y si son seguidores habituales del espacio, ya habrán notado que hoy no está François. Y no, no se ha ido de vacaciones, simplemente ha dejado su sillón a uno de los alumnos, un servidor, de este curso de radio, para que sintamos la magia de la radio en directo. Pero ese será el único cambio que habrá hoy en la Hora 2.2, porque los contenidos, como siempre, serán de primera. Empezaremos el programa hablando con una deportista de primer nivel que ha llevado el significado de las palabras resiliencia y esfuerzo a cotas elevadísimas. Se trata de la deportista olímpica Sara Revuelta, que nos contará su historia para inspirarnos. Seguiremos con el rescatador de palabras de nuestro compañero Alfredo Gregori, que como siempre buceará en el rico idioma castellano para rescatar un término en desuso. Esta semana nos dará a conocer la palabra lábaro. Después continuaremos con otra entrevista. En este caso nos vamos al mundo de la música, porque el próximo jueves 19 de junio tendrá lugar en el Centro Cultural Adolfo Suárez el concierto de la Orquesta Municipal de Tres Cantos. Hemos enviado a Carlos Cantalejo a conversar con su director y luego lo tendremos por aquí y escucharemos la entrevista. Continuaremos con nuestra compañera Cecilia Ruth y su sección Conociendo Tres Cantos, y en esta ocasión conoceremos las primeras fiestas patronales de Tres Cantos. Y seguiremos en clave de literatura con el celofán de las palabras de nuestra queridísima Beatriz Mille. Y como se suele decir, las palabras se las lleva el viento, y ese será el tema de su celofán, el viento. Y por supuesto, en la recta final os daremos un montón de propuestas de ocio y cultura para disfrutar de este fin de semana. Y cerraremos con los estrenos de la semana en Odeón Multicine. No se os ocurra moveros.
La Hora 2.2. Cada semana acercamos a nuestros oyentes a personas fascinantes, expertos en sus campos y personas inspiradoras. Descubre historias cautivadoras, experiencias únicas y perspectivas enriquecedoras. Entrevista de la semana.
Hoy vamos a hablar con una de las jugadoras de baloncesto españolas más laureadas de los últimos tiempos y que además es de Tres Cantos. Se llama Sara Revuelta y con determinación, arrojo y persistencia se ha enfrentado a cualquier reto y ha ido superando estereotipos en las aulas y en las canchas. Nada le frena y menos aún la silla de ruedas que la acompaña desde pequeña. Sara Revuelta, buenas tardes, bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Y con nosotros también está Marina Sánchez. Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y Marina nos va a dar algunos datos biográficos de Sara Revuelta, porque la conoce muy bien.
Sí, a mí me ha tocado hacer esta presentación tuya y bueno, te conozco desde que tenías 5 añitos, desde que estabas en infantil. Bueno, pues actualmente Sara tiene 27 años, nació en Tres Cantos y fue alumna del Colegio Público Miguel de Cervantes. Muy pronto le tocó enfrentar la primera batalla. Con 2 años le diagnosticaron leucemia y hasta los 5 estuvo en 3 hospitalizaciones y visitas médicas. La quimio le causó una lesión medular, una paraplegia incompleta, que inmovilizó sus piernas. Su infancia orbitó sobre el deporte. Practicó natación como rehabilitación, pero estar sumergida en el agua le aburría. Luego probó hípica, bádminton, esquí y tenis de mesa. Su amor por el baloncesto llegó a los 14 años en una escuela de Alcobendas. Hoy es graduada en física, una pasión desaforada que compagina con otra, la del baloncesto. Actualmente es jugadora en el Dinamo Sassari y juega en la primera división de honor de baloncesto en Italia. Además, es miembro de la selección española femenina, ha sido 2 veces campeona de Europa y ha participado en los 2 últimos Juegos Olímpicos. Y estos son solo algunos de los datos de su amplio currículum profesional, aunque también es importante destacar que es una mujer llena de fuerza, arrojo y tenacidad que se merece esta entrevista que le vamos a hacer ahora.
Vaya presentación, pero bueno, es que te la mereces, Sara, desde luego, impresionante. Vamos a empezar, ¿no? ¿A qué edad te planteas que, bueno, esa discapacidad que te ha tocado no iba a ser obstáculo para conseguir tus objetivos?
Yo creo que realmente nunca me lo planteé, pero es verdad que en mi caso, al ser una lesión medular, una discapacidad que yo adquirí desde muy pequeña, yo no me acuerdo de mi infancia, digamos, de esos 2-3 primeros años de vida en los que yo no tenía la discapacidad, ¿no? Entonces, de hecho, en mi casa siempre lo cuento porque hay una foto mía de pie en el parque de enfrente donde yo vivía de pequeña, pero yo no me acuerdo de nada. Todos mis recuerdos ya son con la silla. Entonces, como que para mí era muy normal. Mi normalidad es la silla de ruedas,
no has conocido,
digamos.
Otra cosa en realidad, ¿no?
Claro, yo no he conocido el poder andar, ¿no? Entonces, es como mi normalidad. Es como raro a veces, yo lo explico mucho a los niños pequeños, que para ellos lo normal es caminar o no ver una silla, y para mí lo normal es lo contrario, ¿no? Para mí lo normal es ver una silla, digamos, ¿no? Normal, siempre muy entre comillas. Pero yo creo que ha sido gracias a la educación que me dieron mis padres y mi familia. Ellos desde el primer momento pues consideraron que el que yo tuviese una discapacidad no me tenía por qué parar, que yo era una chica normal. Yo tengo un hermano mayor, nos llevamos 7 años y me educaron igual que le educaron a él. La única diferencia es que pues mi hermano me escondía los bazos arriba para que yo no llegase, ¿no? En la estantería cuando éramos pequeños. Entonces eso que estaba arriba pues yo no iba a poder cogerlo, pero todo lo demás pues yo tenía que hacerlo igual. Se había que poner la mesa, se había que poner las vajillas, con la ayuda que necesitase para poder hacerlo, pero yo creo que esa educación de mis padres es lo que me enseñó a... Bueno, a que no tenía por qué ser un obstáculo.
Fue probado por tus padres.
Sí, la verdad es que sí.
Muy bien, Sara. A ver, te quería preguntar, según tú, ¿cuáles son los valores que transmite el deporte para superar las limitaciones físicas o psíquicas que aparecen en la vida?
Yo creo que el deporte enseña muchísima resiliencia. Y sobre todo diría paciencia, porque al final en el deporte es muy bonito lo de quien la sigue la consigue, pero yo siempre digo que en mi opinión es mentira. Tú puedes luchar muchísimo por algo, tú puedes entrenar muchísimo para ser jugador profesional de fútbol y no todos los niños van a llegar a ser jugadores profesionales de fútbol. Sí está claro que si no lo intentan, no lo van a llegar a ser, ¿no? Pero es verdad que al final yo creo que te enseña esa paciencia, ¿no? De cuántas veces, cuántos deportistas pues entrenamos para un partido, los atletas que entrenan para una carrera que dura 20 segundos en los juegos y entrenan 4 años como mínimo, a lo mejor 8 porque no se han clasificado sus primeros juegos. Entonces yo creo que enseña esa paciencia y esa resiliencia. Y en mi caso, que es baloncesto, ese trabajo en equipo. Y yo creo que el trabajo en equipo en la vida para absolutamente todo es muy necesario, tanto un trabajo como en el día a día.
Ya lo creo. Sara, tú has sido durante un tiempo la única chica que había en el CD Ilunion, en el club de baloncesto de Ilunion, que además era mixto por falta de mujeres en baloncesto avanzado. Bueno, ¿puede tu presencia un poco dar ejemplo a otras chicas y que se animen a participar e intentar suplir esa carencia, ¿no?, de chicas que juegan al baloncesto adaptado?
Pues eso espero, no lo sé, pero espero que sí. Es verdad que yo llego al Club Deportivo Ilunion con 17 años recién cumplidos, era mi año de segundo de bachillerato y como cuentas pues era la única chica ese año. Luego he tenido años que he estado compartiendo con mi compañera de selección Vicky Pérez, pero hubo muchos años que no. Es el problema, no tenemos chicas suficientes en España para hacer una liga femenina, entonces tenemos que jugar esa liga mixta. Yo sí espero que den ese pasito adelante. Es verdad que asusta, yo no voy a decir que no, asusta bastante. Yo en mi primer año que jugué en un equipo de Alcorcón y yo tenía 15 años y estaba jugando con señores de 40 años, o sea que es que podían ser mis padres, ¿sabes? Podía ser mi padre perfectamente. Entonces asusta, pero es verdad que luego merece la pena. Entonces sí que espero que esas niñas vean mi caso y es mi caso, pero es el caso de prácticamente todas mis compañeras de selección. Casi claro. Todas mis compañeras de selección, menos Murcia, que es el equipo que ha tenido ahora más chicas, el resto es una, dos algún año.
Sigue siendo rarezas, ¿no?
Sí, entonces espero que, bueno, que el caso de todas nosotras sí que les anime a ver qué es posible, ¿no? Uh-huh.
Y esta práctica de deporte de baloncesto te ha llevado a participar en unos Juegos Paralímpicos, en dos, de hecho, ¿no? ¿Y cómo ha sido esa experiencia también? Para que si alguien nos escucha que pueda estar en tu situación, también vea que el esfuerzo y la perseverancia te pueden llevar incluso a unos Juegos.
Pues es que no hay palabras, realmente. Suena muy atópico, pero cuando lo vives te das cuenta de que no. De hecho, en 2015 perdimos la plaza a los Juegos de Río, uh-huh. que podrían haber sido los primeros Juegos que yo pudiese haber jugado. La perdimos contra Francia. Y recuerdo ese golpe durísimo. O sea, recuerdo además tirarte el resto de la tarde en la cama, llorando, no querías estar con tus compañeros, querías estar sola. Pero bueno, según acabó eso, pues empezó otro ciclo de 4 años. En el caso de Tokio, 5, gracias a la pandemia. Pero es una maravilla. Y sobre todo creo que París. Bueno, Tokio fue una maravilla, pero todo el mundo nos lo decía. No es lo mismo, la pandemia, el COVID, cambia claro. todo... Hasta que no fuimos a París, no vimos que tenían toda la razón del mundo.
O sea, que tú has pasado un no conseguirlo. Me alegra mucho que hayas empezado por eso, porque fíjate, no. Y la segunda lo conseguiste, pero encima fue un poco chasco porque fue a medias. Y hasta la tercera no la disfrutaste al 100%.
Claro. La primera no lo conseguimos. Mi primer campeonato del mundo, que podía haber jugado en 2014, tampoco nos clasificamos. Nos quedamos fuera. Entonces, bueno, es verdad que hay otras chicas que a lo mejor... Yo entré más rápido en selección, pero hay chicas que a lo mejor quieren entrar en selección y les dicen, estás fuera de la lista, pero en el siguiente a lo mejor estás.
Claro.
Entonces sí que ese esfuerzo acaba mereciendo la pena. En el momento no lo vemos, pero a posteriori sí.
Genial.
Pues a ver, aquí el equipo de investigación de la radio ha estado ahí escudriñando y sabemos que has creado el campus Sara Revuelta, ¿vale? ¿Qué objetivos persigues con esta iniciativa?
Pues con esta iniciativa, que bueno, realmente no lo creé yo, lleva mi nombre, pero lo creó Miguel Vaquero, que fue uno de mis entrenadores en el Club Deportivo Ilunion. Ahora pues está en Inglaterra, porque es el seleccionador de la selección de Gran Bretaña, de chicas. Y fue una iniciativa que tuvo él y viene a partir de todo esto de que no hay chicas compitiendo baloncesto en silla. Y cuando yo era pequeña, cuando yo empecé, había un campus en verano de la Asociación de Baloncesto Femenino de Silla de Ruedas, pero desapareció con el COVID, no se volvió a hacer, no salió adelante. Y entonces dijimos, es que no hay un sitio donde las niñas puedan desarrollarse como jugadoras y tengan toda la atención para ellas. Yo llegué a Ilunion y me dijeron, juega y búscate la vida. Y aquí no hay tiempo para enseñarte. O sea, aquí no hay tiempo. Un equipo profesional no tiene tiempo de ponerse contigo a tecnicismos. Y los aprendes un poco pues, a la fuerza y por ver partidos y demás. Entonces queríamos poder tecnificarlas y que tuviesen su sitio de desarrollarse. Y entonces nací con esa idea. Luego es verdad que el preparador físico que teníamos en aquel momento, Jorge Blanco, él entrena a chicos con discapacidad intelectual y nos contaba la misma historia. La liga es mixta, no hay suficientes chicas, hay muy poquitas, encima como compiten con chicos no se animan y demás. Y dijimos, oye, pues vamos a abrirlo y hacemos otro grupo de discapacidad intelectual. Y como también buscamos pues un poco normalizar la discapacidad a través del deporte y que la gente conozca también el deporte paralímpico, dijimos, oye, pues vamos a intentar abrir un grupo de baloncesto a pie y tener 10 niñas también, entre 10 y 15 años, y luego además les damos la opción de que puedan probar todas el baloncesto en silla, que es un poco lo que nos distingue de otros campus que pueda haber, pues es que el último día pues pueden estar en la silla de ruedas todo el tiempo que quieran, ¿no? Que es algo que no prueban, digamos, de normal. Y buscamos un poco eso, el ir sacando chicas que jueguen baloncesto. Tanto si quieren llegar a ser profesionales, como es mi caso, o llegar a la selección, como si realmente lo que quieren es pues socializar y pasar el rato y hacer deporte como salud.
Muy interesante.
Una maravilla. Y cuéntanos, ¿cuáles son los sueños de Sara Revuelta? Independientemente del deporte.
Vale.
¿Otros? ¿Traer la NASA, quizás?
Sí, la NASA es verdad que fue un sueño durante mucho tiempo. Luego se me cayó porque, bueno, empecé física queriendo ser astrofísica, como el 80% de las personas que empezamos a estudiar física. Y luego me enamoré de la meteorología, de la física de la atmósfera y la física de la Tierra también. Y entonces me fui por esa rama, de hecho hice el máster en meteorología, y ya dije, uy, es que a lo mejor lo de la NASA ya no está tan ligado. Pero sí, hay meteorólogos en la NASA y en la ESA, que es la europea. Entonces, bueno, sí que está un poquito aparcado, pero porque ahora quiero disfrutar del baloncesto, quiero poder disfrutar de ser profesional 100% de baloncesto, que ya han sido muchos años pues compaginando ambas cosas, y no ha sido fácil. Ya quiero poder disfrutarlo, ¿no? Como el resto de mis compañeros, y dedicarle el máximo tiempo posible.
Centrarte en eso.
Sí. Pero bueno, sí que me gustaría. Uno de mis sueños ahora mismo te diría que sería acabar trabajando en la tele, de meteoróloga.
Ah.
Comunicación del tiempo, del clima, de cambio climático, es algo que me gusta.
Pues.
Entonces, es algo que está ahí. Para un futuro, no cercano, pero es algo que está ahí.
Bueno, seguro que lo consigues si lo propones.
Claro, un poco en la misma línea que él, te quería preguntar, así a medio y a largo plazo, ¿tú te ves siempre en el deporte o, bueno, cuando no puedas dedicarte al baloncesto, pues ya nos has dicho, ¿no?, en la meteorología o alguna otra cosa más?
Sí, yo creo que ahora a largo, como ahora, ¿no?, en este corto medio plazo sí que baloncesto. Y en un futuro, como digamos, cuando ya me retire como jugadora, ¿no?, de baloncesto, creo que lo de entrenadora no es lo mío, la verdad. Ahora sí que soy entrenadora de algunos niños de la selección madrileña, su 18 y su 22. Bueno, no primera entrenadora, pero asistente. Pero es verdad que no me veo como entrenadora de un equipo fuerte. Creo que lo pasaría muy mal. Quiero jugar y estar en el banquillo.
Sí, claro. Una vez que dejes el deporte profesional, el camino natural dentro del deporte sería ser entrenadora, ¿no?
Sería ese, pero no me llama. De momento, lo mismo dentro de 10 años, sí. Pero de momento me iría un poco por la meteorología.
Te centrarías en tu carrera como física.
Sí,
claro.
Bueno, pues.
Pues nada, yo te quería preguntar así algo un poco más personal, ¿no? ¿Qué papel ha tenido tu familia para que tú en estos momentos seas una deportista de élite?
Absolutamente todo. El 100% es gracias a mi familia. Porque al final, en baloncesto en sí ya no tenemos escuelas en todas las ciudades, como pasan deportes a pie, ¿no? Mayoritarios como el baloncesto, que Tres Cantos tiene tropecientos equipos, en Colmenar, en todas las ciudades, ¿no? Yo era una niña que pues iba al instituto aquí en Tres Cantos, y mi primer equipo era en Alcorcón, que son pues casi 50 kilómetros de carretera de ida con tráfico y los 50 de vuelta. Entonces, bueno, pues mi padre era el chofer, el que hacía de chofer. Mi padre era un poco como la cara visible, pero luego mi madre era la que estaba también detrás, porque mi madre no era la que me llevaba, pero mi madre era la que todas las noches hacía la lavadora, la colada, para que yo tuviese la ropa de entrenamiento limpia.
Trabajazo,
al día siguiente. Y mi madre era la que cuando yo llegaba a las 10:30, 11 de la noche a mi casa a cenar, tenía el plato de comida caliente encima de la mesa. Y a la mañana siguiente era mi madre la que me tenía el desayuno preparado para que fuese poder dormir lo máximo posible antes de ir a clase, ¿no? Entonces, sin ellos y sin su apoyo, pues habría sido realmente imposible. Mi hermano igual, porque al final mi hermano pues también ha sacrificado, bueno, pues que a lo mejor sus padres estén menos tiempo en casa, o claro, que a lo mejor sea, es que tenemos que llevar a tu hermana aquí, entonces, si quieres ir al cine, pues vete en autobús. Y él también ha venido a un montón de competiciones a verme cada vez que puede, viene con mis padres, y la verdad es que sin ellos pues habría sido imposible, la verdad.
Es un lujo también tener una familia que te apoye y esté contigo.
Ha sido todo. Sí, sí.
Muy bien.
Bueno, te quería preguntar también sobre si sería necesario que los medios de comunicación, pues eso, diéramos voz. Nosotros lo estamos haciendo hoy, estamos aportando nuestro granito, pero bueno, si sería bueno que fuera más, digamos, generalizado, ¿no?, el compartir historias como la tuya.
Creo que sí. Te iría por dos partes. Una de ellas es para que la gente lo conozca. Yo siempre cuento que yo encuentro el baloncesto muy tarde porque mis padres, en pleno siglo XXI, no sabían dónde su hija pues podía hacer un baloncesto en silla. Lo encontraron muy tarde.
Claro.
No lo sabían o no. Y conozco luego gente que me encuentro por la calle y les doy la información del campus y no lo saben. No saben qué deporte puede hacer su hijo con el tipo de discapacidad que tiene. Claro. Todo eso es importante. Pero luego ya cuando llegas a un mayor nivel, si no tienes dinero y no hay patrocinios, pues no puedes ir. Nosotras estuvimos a punto de no ir a los juegos por no ir al clasificatorio previo porque no había dinero.
Claro, requiere de un equipamiento y también
de... Un equipamiento, de viajes, de hoteles, de aviones, de autobuses. Tener una escuela de baloncesto también cuesta su dinero. Hacer el campus, por ejemplo, lleva dinero. Si no tenemos los patrocinadores que tenemos en el campus, no lo podemos hacer.
Claro.
Entonces es verdad que, claro, estas cosas no se conocen a no ser que se les dé voz. Y pues, oye, gracias a programas como este, ¿no? Que sí que dan voz, pues como a mí o diferentes otros deportistas o diferentes entidades, pues que poco a poco se vaya conociendo.
Bueno, pues nosotros nuestro granito de arena lo hemos puesto.
Claro que sí.
Desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Nos hubiera encantado estar toda la hora contigo, pero ya sabes, en los medios el tiempo es oro.
Sí.
Así que, Sara Revuelta, muchas gracias por haberte venido a La Hora 2.2 hoy. Y te deseamos lo mejor en el futuro, que estamos convencidos, después de haberte conocido yo por lo menos, Marina te conocía, yo te he conocido hoy, estoy seguro que lo que te propongas lo vas a conseguir.
Y bueno, pues sí, esperamos verte y oírte en los medios de comunicación para que el mundo sepa de tu existencia, de verdad, ¿eh? Porque es un lujo tenerte aquí y bueno, haberte hecho la entrevista y que bueno, que seas una chica tan, tan implicada y tan, tan amable, ¿no? Con todo el mundo y siempre con una sonrisa. Eso es de agradecer.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
A ti por venir. Gracias, Marina.
Gracias por sintonizar La Hora 2.2, un espacio donde se unen la pasión por la radio y el talento de los alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
¿Conocen ustedes la palabra lábaro? Si la conocen, enhorabuena, porque es una palabra muy poco usada en la actualidad. Y si no, quédense con nosotros porque nuestro compañero Alfredo Gregory nos lo cuenta en su sección El Rescatador de Palabras.
El rescatador de palabras.
Queridos oyentes, vamos a ver si podemos explicar el significado de una palabra que fonéticamente es muy similar a otras, pero que léxicamente no tiene nada que ver. Y estamos hablando de la palabra lábaro. Y no, no estamos hablando de lavar algo, ni mucho menos de labrarlo. El lábaro era un estandarte que usaban los emperadores romanos, que tenía bordada un águila de Júpiter, también conocida como águila de Zeus. Fue utilizado desde la época del emperador Adriano. Sin embargo, cuando Constantino abandonó el paganismo, modificó el lábaro, sustituyendo el águila de Júpiter por el crismón o monograma de Cristo. El crismón se interpreta como un símbolo de victoria, tanto militar como espiritual, y es un símbolo que se forma con las letras griegas chi y ro, las dos primeras letras de la palabra Cristo en griego. Es un símbolo que se ha utilizado en diferentes contextos, como monedas y arte religioso, además del ya citado de los estandartes. El lábaro constaba de una larga lanza o pica cuyo astil era dorado y atravesado en lo alto por una pala, formando una especie de cruz. En la parte superior, que se elevaba sobre el travesaño, había una corona brillante de oro y de piedras preciosas. Al mismo tiempo, solía haber en cada lado las dos letras alfa y omega, primera y última del alfabeto griego. Del travesaño colgaba un paño cuadrado púrpura, en medio del cual había un águila bordada de oro, figura que fue sustituida por el crismón. Y en el intermedio que había entre la banderola y la corona, el emperador hizo colocar su escudo de oro y los de sus hijos. Para la guardia de este estandarte, el emperador eligió a 10 de sus mejores hombres, la flor y nata de todas sus tropas, y a quienes se les llamó Praepositi Lavarorum, los cuales estaban encargados de llevarlo uno después de otro delante del príncipe en la guerra y en todos aquellos actos en los que el emperador se presentaba con toda la pompa imperial. Así que, visto lo visto, queridos oyentes, si en algún momento tenéis que ir a alguna reunión, aunque sea de vecinos, procurad llevaros un lábaro con vuestras iniciales y ya veréis cómo todo irá mejor. Abrazos a raudales y hasta la próxima. Alfredo Gregory para 2.2 Radio Tres Cantos.
La Hora 2.2 en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
Nuestro siguiente invitado es todo un referente en la música dentro de Tres Cantos, puesto que es el actual director de la Orquesta Municipal. Con motivo del próximo concierto de la banda municipal, nuestro compañero Carlos Cantalejo estuvo hablando con él. Pero antes de escuchar las cosas que le contó Raúl Sánchez, vamos a dar la bienvenida a Carlos Cantalejo para que nos cuente algún dato sobre este referente de la música en Tres Cantos. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Carlos Tocayo, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí dirigiendo este cotarro por primera vez.
Muy bien.
Pues cuéntanos.
Pues mira, Raúl, una persona encantadora, Raúl Sánchez, estuvimos con él la semana pasada haciendo la entrevista porque él no podía venir al estudio porque justo le coincide con las clases que imparte en la orquesta. Y la verdad es que una persona muy, muy interesante, lo vais a escuchar a continuación. Y además se dio la circunstancia de que yo no conocía que él era socio fundador de la Escuela Municipal de Música. O sea que teníamos todo un fundador en la propia Escuela Municipal. Y la verdad es que todas lo que nos contó y bueno, el trabajo del día a día en la orquesta, la verdad es que es interesantísimo. Además contamos también con la presencia de un alumno suyo. Uh-huh. Y bueno, yo creo que lo mejor es que lo escuchemos y todos lo podamos oír.
No vamos a destriparlo, vamos a escucharlo.
Buenas tardes, estamos aquí en 2.2 Radio y nos hemos acercado a la Casa de la Cultura de Tres Cantos y vamos a entrevistar a Raúl Sánchez, que es el director de la Orquesta Municipal de Tres Cantos y además se da la circunstancia de que es socio fundador de la Escuela Municipal de Música de Tres Cantos. Buenas tardes, Raúl.
Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y también nos acompaña Juanma, que es un alumno aventajado de Raúl y que participa también en la orquesta, en este caso tocando el contrabajo. Raúl, ¿qué te inspira a convertirte en director de orquesta? ¿Cómo fue tu camino hacia esta profesión? Y sobre todo, ¿se nace o se hace?
Bueno, la verdad es que yo creo que se hace. Se nace un poco, pero también sobre todo se hace, hay mucho trabajo detrás. Y yo llego a la dirección de las orquestas pues un poco por herencia, o sea, yo entré en la escuela como profesor de violín, de guitarra, que también toco la guitarra, y estaba Fanica, que es la que fundó un poco la orquesta, y siempre se apostó un poco por formar una orquesta de cuerda, para que, bueno, pues hubiera alumnos de cuerda y tuvieran un sitio, un espacio donde poder participar en conjunto. Y yo era ayudante de Fanica y luego estuvo Daniel y cuando él se fue, esto ya hace veintitantos años que no sé ni cuántos, pues llegué yo y, bueno, pues heredé un poco el mando de la dirección de las orquestas, de la orquesta Intermezzo, que es la orquesta de adolescentes, y la orquesta Crescendo, que ya es los mayores.
Tenemos que decir que hemos cogido a Raúl en el cambio justo entre la orquesta, digamos, más de adolescentes y la orquesta de adultos, que es la que va a comenzar ahora, y por eso lo ha apresurado también del tiempo de Raúl, que nuevamente le agradecemos que nos dedique. En este caso, Raúl, ¿cómo preparas una obra para dirigirla por primera vez? ¿Qué aspectos consideras más importantes?
Bueno, lo primero que hago es, sobre todo, elegir el repertorio, porque pues siendo alumnos y con ciertas limitaciones que tenemos, pues tengo que elegir un repertorio que sea adecuado para ellos, y que bueno, también sea divertido y les guste, y eso es lo más complicado. Entonces, a partir de ahí, luego montarlo, pues yo lo voy montando con ellos y voy trabajándolo, o sea, yo ya conozco las piezas, me las voy trabajando en casa, pues un poco la estructura, los tempos y demás, pero bueno, sobre todo pues luego es trabajar el trabajo con ellos, que es pues más poquito a poco y un día, el día a día.
¿Cómo logras que todos los músicos trabajen en armonía? Es decir, creo que es lo más difícil, ¿no? Que transmitan lo mismo, el mismo mensaje musical y al mismo tiempo, yo considero, como neófito en el tema, que es lo más complicado, ¿no? De un director de orquesta, ¿no?
Claro, bueno, yo les doy ahí unos puntos de referencia o intento guiarme también. La partitura viene en muchas cosas, o sea, que por ahí ya hay muchas pistas que nos dicen cómo va a ser la pieza musical, y por dónde va a ir, pero bueno, siempre pues yo les ayudo con, no sé, con lo que yo pueda aportar musicalmente, claro. Pero bueno, no sé, es complicado saber cómo al final llegamos a sonar como, como sonamos, ¿no?
En este caso le vamos a preguntar a Juanma su experiencia como músico, que me imagino que es dilatada porque ya cuentas con unos cuantos años, no me atrevo a decir la edad, pero sí que se le ve un músico profesional y además experimentado. ¿Cómo es ese día a día de la orquesta, Juanma?
Pues mira, es una formación divertida, fundamentalmente, que yo creo que es fundamental para tocar música, es que te lo pases bien. Es una formación que es divertida y agradabilísima, precisamente porque Raúl lo hace así, lo hace agradable, divertido a veces, que también tiene su punto de genio, pero no, nunca le he visto enfadado, Y bueno, es un muy agradable tocar en esta orquesta, de verdad.
Si tuvieras que elegir una pieza musical favorita, ¿tendrías alguna?
Probablemente hace años una pieza de Arturo Márquez, me parece que se llama, que es un danzón, el danzón número 2 de Arturo Márquez, que para mí es una pieza muy bonita, es una pieza de estilo cubano, pero preciosa.
Para un contrabajista como tú, tocas el contrabajo, además tocas otros instrumentos musicales.
Bueno, yo toco el contrabajo en la orquesta de Intermezzo, de los pequeños, eso porque yo el contrabajo no lo domino gran cosa porque lo empecé muy mayor. Pero mi instrumento, pues digamos, principal es la flauta travesera, que es la que toco en la otra orquesta, en la de los mayores.
Uh-huh. Y en este caso volvemos con Raúl para preguntarle qué es lo más importante al elegir un repertorio. Es decir, hay repertorios que suenan muy bien, muy, 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 muy bien, ¿no? Por ejemplo, todos tenemos en mente el concierto de Año Nuevo, que todos lo escuchamos y todos son piezas absolutamente maravillosas. Pero para una orquesta más local, donde puede ser complicado llegar a ese tipo de obras, ¿cómo eliges el repertorio más adecuado para la audiencia que pueda haber en un concierto de estas características?
Claro, bueno, pues sobre todo pues eso, que sea bastante asequible a ellos, que puedan tocarlo con sus dificultades, porque hay gente que toca más, hay gente que toca menos, o sea que hay dentro del grupo de la orquesta, pues hay personas que han empezado de mayores y tienen menos nivel a lo mejor, o hay gente más joven que ha empezado antes y ya también tienen más nivel, entonces tengo que pensar un poco en todos para que todos tengan una motivación, ¿no? Que les motive tocar en la orquesta y que no les frustre tampoco, que no sea tan complicada para que no pueda salir. Entonces, a partir de ahí, luego también pues hago los arreglos de las partituras para que se adecúen a la formación, ¿no? Para que puedan tocarlo todos y que tengan esas cualidades que te estoy comentando.
Sabemos, Raúl y Juanma, que hay en Tres Cantos una cultura musical bastante arraigada y que bueno, que es una ciudad que desde el principio ha apostado por la música. Tiene una escuela de música magnífica en la que vienen chicos muy pequeños y adultos también, y en la que se forman muchos de los tricantinos que luego pueden llegar a ser profesionales, pero que les gusta mucho la música. Si tuvieras que dar un consejo a un potencial director de orquesta, ¿qué consejo le darías?
Un potencial profesor de orquesta, pero de aquí de la escuela, ¿te refieres?
Sí, eso es, alguien que tú veas que resalta, que destaca, que pueda ser un potencial, esta persona, oye.
Pues, hombre, el primer consejo que le podría dar a lo mejor sería que escuche a la gente, a los miembros de la orquesta, que ellos les van a guiar mucho sobre por dónde tiene que ir, ¿no? Que sepa escuchar. Que no se escuche solamente al mismo, sino a los que tiene delante.
Muy bien, pues nada, nos vamos a ir despidiendo ya porque ellos se tienen que ir con el grupo de adultos y no queremos tampoco hacerles perder mucho tiempo, sobre todo agradecer mucho el tiempo que nos han dedicado aquí a los micrófonos de 2.2 Radio. Muchas gracias, Raúl Sánchez.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias, Juanma.
Muchas gracias a vosotros.
Y hasta la próxima.
Chao, hasta la próxima.
Bueno, pues hemos escuchado esta entrevista con Raúl Sánchez. Carlos, interesantísimo, ¿eh? gran trabajo. Muchas gracias por traer esa pieza. Y creo que traes una sorpresita de parte de Raúl, así que cuéntanoslo tú.
Sí, sí. Tuvimos la suerte de, antes de realizar la entrevista, estaba justo con... Él tiene dos grupos, un grupo que se llama Intermezzo, que son niños y adolescentes, y un grupo ya de más adultos que se llama Increchendo. Y tuvimos la suerte de coger al grupo Intermezzo y grabar una pieza, con su permiso, obviamente, de una danza húngara que vamos a escuchar ahora para que veáis un poco el trabajo diario de esta escuela de música, de esta orquesta. Y además animamos a todos los oyentes de 2.2 Radio a que se acerquen al Centro Cultural de Adolfo Suárez el próximo jueves 19, como has anunciado al principio del programa, porque va a haber un concierto especial de la orquesta en el auditorio y además en el hall va a haber diferentes piezas que también van a ser interpretadas, con lo cual vos desde aquí, desde los micrófonos de La Hora 2.2, invitamos a los tricandinos y tricandinas que quieran acercarse. Y escuchamos la danza húngara.
En 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
En 2.2 Radio, Conociendo Tres Cantos, con Cecilia Ruth.
En mayo de 1984 se celebraron las primeras fiestas populares tricantinas. Se formó la Asociación de Vecinos, que era una organización de familias que se unieron para planificar la autoconstrucción de sus viviendas. Eran también los promotores de varios clubes deportivos y titulares de algunos bares y comercios locales que reunieron algo de dinero para organizar las primeras fiestas de Tres Cantos, que tuvieron lugar entre el 26 y 27 de mayo de 1984. Torneos de fútbol sala, una carrera popular, la fiesta de la bicicleta, concursos de belleza y bailes componían el programa festivo en el que participaron muchas de las familias ya radicadas en la primera fase. Los gastos de estas fiestas, estimados en 250.000 pesetas, se destinaron en mayor parte para contratar la música. Gracias a ese buen ambiente, la presidenta de la Asociación de Vecinos, Carmina Juez, pudo bailar con el alcalde Armando Juzdado en la primera verbena. Todos estos datos los pueden consultar en el libro de Luis Barbado, Su historia en imágenes, Tres Cantos, 1971-2021.
El celofán de las palabras. Golosinas de voces, sin edad ni tiempo.
Y seguimos en Clave Literaria aquí en La Hora 2.2 porque tenemos con nosotros a Beatriz Mille con su celofán de las palabras.
Hola, Carlos.
Buenas tardes, Beatriz. ¿Qué nos traes hoy?
Pues el viento.
¿El viento.
El viento.
Cosa más poética.
El viento es un fenómeno de vital importancia que ha sido usado a lo largo de la historia de múltiples maneras. Su fuerza ha inspirado relatos mitológicos y ha dado nombre a dioses. Su existencia permite regular la temperatura de la Tierra, dar forma al relieve, favorece la biodiversidad al dispersar las semillas y además su impulso se ha convertido en fuente de energía. Desde el momento en el que se empujaban los veleros a través de los mares hasta la actualidad, y es un recurso energético que cada vez adquiere más relevancia. Por ello, desde el año 2007, promovido por la Asociación Europea de Energía Eólica, se instauró la celebración anual del 15 de junio, Día Global del Viento, para promover sus beneficios e impacto en el medio ambiente y en el mundo. Como sabemos, es un fenómeno que se genera cuando el aire se calienta, se dilata y asciende, hasta que su temperatura se iguala con la del aire circundante. Lo curioso es que el aire no se calienta directamente al recibir las radiaciones solares, sino que, en cierta manera, absorbe el calor tanto del suelo como de las superficies acuáticas. El movimiento del aire a grandes rasgos va desde los trópicos al ecuador y al enfriarse regresa por las capas altas a los trópicos. También hemos de indicar que la energía eólica es necesaria en el cambio global hacia una economía sostenible como recurso limpio e inagotable, pues ofrece beneficios ambientales, económicos y sociales. Esta energía cinética se produce mediante un generador o molino de viento movido por turbinas, los que hemos visto todos cuando viajamos, ¿verdad? Son accionados por el viento, como decimos, y otra ventaja también es su bajo coste y que constituye una tecnología libre de emisiones tóxicas. Otra cualidad es que ha de consumirse de manera inmediata, pues no es una energía almacenable. Genera miles de puestos de trabajo en el mundo, desde la fabricación e instalación hasta el mantenimiento y la investigación. Y también reduce la dependencia de combustibles fósiles importados. Por otra parte, estos aerogeneradores impactan estéticamente en el paisaje por sus grandes dimensiones, que alcanzan hasta unos 80 metros de altura. Puede afectar a las aves, ya que no son capaces de reconocer visualmente la velocidad de estos grandes molinos de viento, especialmente durante la noche, e impactan inevitablemente contra ellos a veces.
Y Beatriz, hablando de molinos de viento, creo que nos vas a contar o nos vas a hablar de algunos de los parques eólicos más grandes e impresionantes del mundo.
Sí, hay por todo el mundo. Tenemos el complejo eólico Gansun Wingfang, Gansun en China. Es un enorme complejo conformado por 100 parques eólicos. Es el más grande del mundo.
Wow.
También está el Centro de Energía Eólica Alta, en California, en Estados Unidos, como el parque eólico de Mojave. También tenemos el de Mupandal, en Tamil Nadu, en la India. Se ubica en una región abierta al mar Arábigo, a través de puertos de montaña con acceso a los vientos monzones estacionales. También el parque Jaisalmer, en Rajasthan, en India. Es el segundo mayor parque eólico operativo de la India también. Y el de Shemfer's Flat, en Oregón, Estados Unidos, que suministra energía a más de 235.000 hogares.
Y para cerrar esta oda al viento, o esta homenaje al viento del Día Internacional del Viento, creo que tienes un poema de un grande, Pablo Neruda.
Así es, vamos con él. Andando en un camino encontré al aire. Lo saludé y le dije con respeto: me alegro de que por una vez dejes tu transparencia. Así hablaremos. Él, incansable, bailó, movió las hojas, sacudió con su risa el polvo de mis suelas y levantando toda su azul arboladura, su esqueleto de vidrio, sus párpados de brisa, inmóvil como un mástil, se mantuvo escuchándome. Yo le besé su capa del rey del cielo, me envolví en su bandera de seda celestial y le dije: monarca o camarada, hilo, corola o ave. No sé quién eres, pero una cosa te pido: no te vendas. El agua se vendió y de las cañerías en el desierto he visto terminarse las gotas y el mundo pobre, el pueblo caminar con su sed tambaleando en la arena. Vi la luz de la noche racionada, la gran luz en la casa de los ricos. Todo es aurora en los nuevos jardines suspendidos, todo es oscuridad en la terrible sombra del callejón. De allí, la noche, madre, madrastra, sale con un puñal en medio de sus ojos de búho y un grito, un crimen, se levanta y apagan tragados por la sombra. No, aire, no te vendas, que no te canalicen, que no te entuben, que no te encajen ni te compriman, que no te hagan tabletas, que no te metan en una botella, cuidado. Llámame cuando me necesites. Yo soy el poeta, hijo de pobres, padre, tío, primo, hermano carnal y concuñado de los pobres, de todos, de mi patria y de las otras, de los pobres que viven junto al río y de los que en la altura de la vertical cordillera pican piedra, cablan tablas, cosen ropa, cortan leña, muelen tierra. Y por eso yo quiero que respiren. Tú eres lo único que tienen. Por eso eres transparente, para que vean lo que vendrá mañana. Por eso existes, aire. Déjate respirar. No te encadenes. No te fíes de nadie que venga en automóvil a examinarte. Déjalos. Ríete de ellos. Vuélales el sombrero. No aceptes sus proposiciones. Vamos juntos bailando por el mundo, derribando las flores del manzano, entrando en las ventanas, silbando juntos, silbándome los días de ayer y de mañana. Ya vendrá un día en que libertaremos la luz y el agua, la tierra, el hombre y todo para todos será como tú eres. Por eso, ahora, cuidado y ven conmigo. Nos queda mucho que bailar y cantar. Vamos a lo largo del mar, a lo alto de los montes. Vamos donde esté floreciendo la nueva primavera y en un golpe de viento y canto repartamos las flores, el aroma, los frutos, el aire de la mañana.
Preciosa esta Oda al Viento de Pablo Neruda. Muchas gracias, Beatriz.
A ti, Carlos.
La Hora 2.2 en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
Y como nos vamos acercando al final de esta hora 2.2, pues llega la hora de hablar de sugerencias, de ocio y tiempo libre para pasar este fin de semana en esta maravillosa ciudad que es Tres Cantos. Para ello me acompañan aquí tres compañeros, compañeras, Cecilia Ruz, Cristina Liébana y Carlos Cantalejo. Buenas tardes, chicos.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Vale, y vamos a empezar con la primera propuesta del Teatro Municipal, que acoge el 12 de junio la presentación de Crónicas de Zombies, la obra que han preparado los alumnos del grupo prejuvenil de la Escuela Municipal de Tres Cantos. Cuéntanos, Cecilia.
Sí, es una científica en plena gala de premios, donde su ex y la ex de su ex, que son unas presentadoras un tanto torpes, se encuentran con una ex actriz, una ex maestra, bueno, que son clones, una representante de actores, su secretaria, una fiesta sorpresa y que faltaba un montón de zombies. Todos se dan cita en esta delirante comedia inspirada en la obra de las crónicas de Peter Sanchidrián de José Padilla.
Y seguimos con el tricantino Roberto Guijarro Valencia, que presenta su novela Bruma el jueves 12 de junio a las 7 de la tarde. Nos lo cuenta Cristina.
Pues una interesante novela que habla de años de arduo trabajo y dedicación del protagonista, él ha alcanzado sus objetivos, pero la vida que alguna vez soñó se ha vuelto una rutina sin color ni propósito. ¿Qué pasa? Pues que en el universo de sus sueños todo es posible. Es un lugar donde los recuerdos del pasado entrelazan un mosaico de imágenes y símbolos llenos de significado oculto. Si queréis conocer un poco más sobre el viaje de introspección que realiza este protagonista, solo tenéis que ir a la Biblioteca Municipal Lope de Vega de Tres Cantos y además será gratuito a las 7 de la tarde este jueves.
Y seguimos con una propuesta musical, en este caso de la Escuela Municipal de Música de Tres Cantos, que, como cierre de su curso 2024-2025, tiene varias audiciones durante junio. Nos lo cuenta Carlos Cantalejo.
El sábado 14 de junio tiene lugar un monográfico de música de cámara. Durante el mismo, grupos de pequeño formato como dúos, tríos, cuartetos interpretan obras originales de todos los estilos para estas formaciones. En adición, se contará con grupos invitados de otras escuelas de la Comunidad de Madrid. Gratuito y abierto a todos los vecinos, el recital tiene lugar a las 12 horas en el Auditorio Municipal de Tres Cantos.
Y ahora seguimos con un cortometraje sobre salud mental que será proyectado el 13 de junio. Cecilia nos lo cuenta.
Sí, a las 19 horas llega uno de los platos fuertes de la semana de prevención del suicidio, el visionado del cortometraje Baja Mar de César Ríos, que gira en torno al suicidio. El propio director conversará con el público.
Y ahora vamos con música y diversión en la verbena de la Asociación Vecinal de Tres Cantos, que se celebrará el 13 de junio. Nos lo cuenta Cristina Levana.
Este fin de semana ya tenemos que ir cogiendo energías de modo fiesta. En la plaza del Ayuntamiento de Tres Cantos va a coger el viernes 13 de junio a las 7 una nueva edición de la verbena vecinal. Además de música y baile, habrá bebidas y picoteo. A las 9 horas se realizará el sorteo de 2 cuadros cedidos por pintoras tricantinas, Concha Garrote e Inma Rebull. Es una propuesta para que los ciudadanos puedan encontrarse en un ambiente lúdico, una fiesta donde compartir un ratito juntos con otros vecinos e intercambiar unos bailes y opiniones y risas.
Y este fin de semana, pues ya tocan prefiestas de Tres Cantos porque estamos ya muy cerca de las fiestas y nos lo va a contar Carlos Cantalejo.
Pues los vecinos y vecinas de Tres Cantos pueden ir abriendo boca para sus fiestas patronales que tienen lugar del 19 al 24 de junio con las prefiestas que se celebran del 13 al día 15 de junio. Se trata de un compendio de actividades que incluye una fiesta de mayores el viernes 13, el concierto de Metropop y la noche es joven el 14 de junio. Además, una jornada deportiva con fiesta de la bicicleta, fiesta del agua y premios de ligas sociales. Cerrará el 15 de junio las prefiestas de Tres Cantos.
Y seguimos pues volviéndote a sentir como un niño o niña, disfrutando con los peques de la casa y compartiendo experiencias y juegos en el Family Land que se va a celebrar en Tres Cantos. Nos los cuenta Cecilia Ruz.
Sí, la propuesta llega del 13 al 15 de junio con más de 2.000 metros cuadrados de hinchables, body cards, circo, zona urban, los personajes favoritos de los niños y la eurovisiva Chloe de la Rosa. La diversión tiene su epicentro en los campos de fútbol de Foresta, el viernes 13 de junio de 16 a 22 horas, también el sábado de 11 a 22 y el domingo de 11 a 22 horas.
Y cerramos esta agenda de actividades con yoga porque conocer diferentes tipos de yoga es la propuesta de la Concejalía de Deportes para el sábado 14 y el domingo 15 de junio. Nos lo cuenta Cristina Liébana.
Bueno, pues después de tanta fiesta también habrá que estirar el cuerpo. Las escuelas de yoga del municipio van a colaborar para que este sábado a las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche podamos conocer los vecinos tricantinos en el polideportivo de Gabriel García Márquez clases como Sadhana Kundalini, Vinyasa, Hatha Yoga, Iyengar o Kundalini a secas. También se podrá asistir a sesiones de meditación, baño de sonido o ejercicios de espalda sana. No os lo perdáis porque además el 15 de junio podréis ir también con los niños y hacer un poquito de yoga más en familia.
Bueno, y recordar que aparte de todas estas propuestas que hemos hecho aquí hoy en la Hora 2.2, pueden consultar todas las demás propuestas de ocio y deportivas en la web oficial del Ayuntamiento, www.360.5.es.
La Hora 2.2. Sumérgete en el fascinante mundo del cine con los últimos estrenos. Estrenos de cine.
Bueno, y como siempre, antes de acabar esta hora 2.2, vamos a hablar de estrenos de cine, de los que se estrenan este viernes en los cines Odeón Multicine. Y para echarme una mano con esa tarea, tenemos a François. Nos hemos cambiado de los papeles en esta mesa. Él está hoy como ayudante, digamos. ¿Y cuántos estrenos tenemos este fin de semana, François?
Bueno, pues buenas tardes. Sí, sí, la verdad es que tenemos unos muy interesantes estrenos para este fin de semana. Se ve que ya llegamos al verano, ¿no? Y obviamente, pues hay que buscar películas en cines o de un multicines Escantos que sean atractivos para el gran público. El caso es que este fin de semana, este viernes exactamente, llegan dos películas: Cómo entrenar a tu dragón, que es una versión live action, es decir, con actores de carne y hueso, de la película del mismo nombre, que es un clásico de animación de inicios del siglo, y por otro lado tenemos una comedia española que se titula Votemos. Así que, si te parece, Carlos, pues vamos a empezar con Cómo entrenar a tu dragón, que, como decimos, es una película de acción. A muchos oyentes les sonará porque bueno, es una película que luego se convirtió en trilogía, que se estrenó más o menos en el año 2000 y pico, una cosa así, con lo cual prácticamente se han cumplido 20 años de su estreno, y nos habla pues de dragones y de humanos, sobre todo de vikingos. Recuerdo un poquito, porque esto es, digamos, la traslación con actores de carne y hueso de aquel argumento. Por si acaso no lo han visto, les contamos que todo ocurre en una escarpada isla donde vikingos y dragones han mantenido una amarga enemistad durante generaciones. El caso es que hay un personaje, Hippo, que es un muchacho un poquito diferente a los demás. Él además es hijo del jefe de la tribu de los vikingos, y bueno, pues se encuentra en un momento dado con esa enemistad, pero de repente un día se encuentra con un dragón de nombre Desdentado, que aquí los guionistas tuvieron mucha originalidad a la hora de buscar el nombre, y bueno, pues lo que debía ser un temido dragón, pues al final no lo es tanto. El caso es que se crea un vínculo entre ambos que desvela la verdadera naturaleza de los dragones, poniendo a prueba los cimientos de la sociedad vikinga. El caso es que es una película, como decimos, con actores de carne y hueso, porque la anterior era de dibujos animados, y tiene entre sus actores posiblemente a uno de los más conocidos, que es Gerard Butler, conocido actor de bueno, películas de acción y tal, y bueno, pues la verdad es que está muy bien para ir con la familia. La otra película se titula Votemos,
una comedia española,
en efecto, que está protagonizada por Clara Lago, por Tito Valverde y Gonzalo de Castro. Y por otro lado, decimos que es una comedia, pero tiene un punto también de drama, o por lo menos de poner sobre la mesa un tema como es el de la salud mental. Uh-huh. El caso es que en esta película transcurre en un edificio del centro de Madrid, en la que en la comunidad de vecinos se reúne, como ya sabes, cada una vez al año, para tratar temas importantes, como puede ser cambio de ascensor, que si ponemos luces LED, que si ponemos unas nuevas normas porque no nos gusta que el del quinto haga fiesta, etcétera, etcétera. El caso es que ellos iban tan tranquilos a votar sobre el cambio de ascensor, pero se encuentran con que uno de los propietarios les dice que va a alquilar su piso a una persona y que esta persona tiene problemas de salud mental. Así que de repente lo que debía ser una reunión tranquila se convierte en un debate bastante intenso, en el que salen a relucir diferentes formas de ver la vida y de ver cómo se trata a estas personas por parte de los inquilinos, ¿no? La verdad es que está bastante bien, tiene un punto de comedia, pero también un punto también social. Y bueno, pues estos son los dos estrenos que llegan a Odeón Multicines Tres Cantos este próximo viernes.
Muchas gracias, François. Y bueno, comentar también que siguen en cartel a partir del 13 de junio las siguientes películas: Sirat, Ballerina, Lilo y Stitch, Misión Imposible, Sentencia Final y Destino Final, Lazos de Sangre. O sea que tenéis opciones de sobra.
Por la radio y el talento de los alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
Bueno, y como todo en la vida, todo lo bueno tiene un final, y estamos llegando al final de esta hora 2.2, el capítulo número 21. Solo pues daros las gracias, Recordaros que este programa se vuelve a emitir el sábado a las 10 de la mañana y que también lo podéis encontrar en formato podcast en nuestra web. Solo me queda daros las gracias por estar ahí una semana más y os esperamos la semana que viene en La Hora 2.2.